Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan, dijo Benito Juárez en el siglo XIX. Malditos sean los corruptos y los tiranos que destruyen las democracias que costaron sangre y fuego a sus pueblos. Llevo 44 años de lucha cívica, a título personal, ganando más enemigos que batallas para construir democracia, pero nunca vi el grado de cinismo, descaro e impunidad con los que hoy se quieren borrar 38 años de construcción democrática. Un gobierno decadente y moribundo, que decidió terminar sus días en un callejón sin salida, intenta alterar el orden constitucional y democrático, burlando la voluntad soberana de un pueblo expresada en elecciones libres. Un gobierno decadente y moribundo intenta cancelar la democracia para premiar delincuentes, vulnerando la Constitución, quebrantando la separación de poderes, denigrando la independencia judicial y violando la igualdad ante la ley. ¿Qué sucedió con aquella Corte Constitucional que corrigió siempre los excesos presidenciales, puso en orden a jueces y diputados deshonestos y enfrentó los abusos de poder con la Constitución, pero también con sentido del honor y la responsabilidad política? ¿En qué democracia que sea digna de serlo sale el pueblo a la calle y su voz es despreciada por el poder cuando exige la renuncia de funcionarios del sistema de justicia que, por sus atropellos y violaciones a la Constitución, perdieron toda legitimidad? ¿Qué democracia sobrevive con cortes huérfanas de referentes morales que secuestran inocentes y les usan como rehenes para infames fines como el chantaje, la intimidación o la venganza? ¿A qué le temen o en qué se benefician esos jueces, fiscales y magistrados que hoy sirven a la causa perdida de este desvío autoritario? ¿Cómo se puede respetar a un gobierno que no se respeta a sí mismo y que pretende devolvernos a la barbarie de la tiranía? ¿Cómo se puede respetar a un gobierno que intenta dinamitar la democracia sin que le importen las consecuencias porque necesita impunidad? El poder y la ley no son sinónimos. La historia nos enseña que los pueblos que decidieron sobrevivir como naciones democráticas arrasaron a los gobiernos que intentaron administrar justicia según el capricho de jueces venales o el poder de políticos corruptos. Ni siervos ni esclavos. Guatemala es una nación de ciudadanos libres e iguales y vamos a defender la democracia y la libertad.
A continuación, el documental En Razón de Estado.
América Latina vive un ciclo de crisis políticas, retroceso económico y desencuentro social. Entre los países que acumulan más deterioro está Guatemala, la cabeza de Centroamérica, que sufre desde hace 2 décadas una peligrosa deriva populista y autoritaria a manos de la corrupción y el narcotráfico. Los grupos criminales que operan a través de poderes oscuros en la política y que se dedican al saqueo del Estado y a la destrucción de las instituciones que sostienen la democracia guatemalteca intentan dar la estocada final al Estado de Derecho y a las libertades civiles de los ciudadanos a través de una arrogante dictadura judicial de medio pelo que pretende secuestrar la democracia para instalar una autocracia en Guatemala. Con el asalto a las Cortes de Justicia y al Tribunal Electoral, usando de espadón cobarde, intimidatorio y antidemocrático a un ministerio público, al que poco queda de ministerio, están llenando las cárceles de gente inocente, o, mejor dicho, están secuestrando ciudadanos honorables que cumplían con su deber o ejercían su libertad de expresión, un derecho hoy criminalmente perseguido en Guatemala. El pasado 16 de noviembre se escribió una página oscura en la historia de su incipiente democracia, cuando el Ministerio Público arrestó a estudiantes y profesores universitarios y a una ex candidata a diputada por mostrar su rechazo al nuevo rector de la Universidad Pública del país. Entre los detenidos, que en realidad son prisioneros políticos y rehenes de la dictadura judicial que se intenta imponer en Guatemala, están Eduardo Velázquez Carrera, intelectual, ciudadano honorable y ejemplar, quien lleva décadas enseñando como profesor universitario. Alfredo Weber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC. Rodolfo Changxiun, respetado profesional, decano de la Facultad de Veterinaria. Javier de León, graduado en Física con honores de la USAC y becado para continuar su formación en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. Marcela Blanco, joven promesa que se atrevió a participar en la arena política como candidata al Congreso por el partido Movimiento Semilla. El 29 de julio de 2022 fue detenido el reconocido periodista José Rubén Zamora, prisionero político del régimen y para quien la justicia no ha sido justa ni pronta ni cumplida. A esta lista de la vergüenza para cualquier democracia se suman 45 exoperadores de justicia que tuvieron que salir al exilio y 10 más que están en el banquillo de los acusados. La situación es alarmante y los indicadores internacionales no dejan lugar a dudas para Guatemala. En Estado de Derecho, Democracia y Libertad, la cabeza de Centroamérica se parece cada día más a Nicaragua y a Venezuela. Los ciudadanos de Guatemala tienen la palabra. Ni esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Libre al viento tu hermosa bandera. A vencer o a morir llamará.
A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
En los 50, 60 años del siglo XX y los que vamos caminando ya en el siglo XXI, hay países que han venido sufriendo un deterioro imparable, ¿no? En América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Países, como dice un querido periodista, donde duele respirar. Tengo el privilegio de presentarles a Juan Guaidó, presidente interino y de la Asamblea de Venezuela de 2019 a 2023. No tengo que recordarles la lucha cívica y los sacrificios que tuvo que pagar por haber dado la batalla en contra de la narcodictadura que sigue dominando de una forma opresiva y criminal desde Caracas, Venezuela, y que a cualquier costo ha venido empobreciendo a uno de los pueblos más importantes de América Latina. Presidente Guaidó, gracias por darnos unos minutos a Razón de Estado. ¿Qué tan posible y realista es hablar de que van a haber elecciones libres y transparentes en Venezuela, que van a dejar a participar a María Corina Machado y que si gana le van a entregar el poder?
Supuestos en este momento. Ahora, lo que sí te puedo dar con certeza, Dionisio, y a nuestros amigos que nos están viendo en este momento, es que somos mayoría, que la hemos construido, que la hemos movilizado, que abrimos una nueva ventana de oportunidad para recuperar la democracia en Venezuela, lamentablemente perdida por una serie de errores que también hay que asumir, por cierto, muchos de ellos, y también por la acción inescrupulosa de un régimen que utilizó los recursos del Estado para beneficiarse, para financiar, por cierto, proyectos en otros países, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, incluso Bolivia, incluso podemos ir más allá, que tiene una influencia muy grande en este momento de Rusia, por ejemplo. Pero lo que te puedo dar con certeza es que en el 2024 los venezolanos, porque hemos resistido, porque en una primaria para legitimar el liderazgo opositor en Venezuela decimos por una candidata, María Corina Machado, entendiendo que enfrentamos una dictadura. Es decir, no nos van a regalar nada en este momento en las calles de Venezuela ni tampoco en la región. Por lo cual, la lucha es poder transformar ese 2024 en una oportunidad de solución política. Y fíjate que no he hablado de elección libre y justa. Esa la vamos a tener en democracia. La oportunidad de una elección en Venezuela no solamente quien tiene más votos. Ellos hoy secuestran incluso el poder electoral. Pero, y con esto concluyo esta primera pregunta, pero podemos ejercer mayoría a través de un derecho que es nuestro. Y los derechos no se mendigan, se defienden.
Presidente, la batalla será formidable. Y la han venido dando los venezolanos, tú en primera fila, pagando un alto costo. Sin embargo, estamos conscientes todos de que estamos enfrentando a una narcodictadura criminal sin ningún escrúpulo y que no conoce los límites. Y que tienen básicamente todo bajo control en un mundo, en este momento, en el que la comunidad internacional está distraída, dispersa, con suficientes conflictos, con sus propios problemas, etc. Pero a pesar de eso, Uno de los grandes desafíos para dar una buena batalla por la libertad y la democracia en Venezuela va a ser convocar a las fuerzas libres, democráticas de la comunidad internacional para que demos juntos la batalla. ¿Qué tan posible es esto?
Bueno, y esta es la clave. Los venezolanos tenemos un límite físico incluso, nuestra vida. Enfrentamos solamente un régimen que tortura, asesina, que en este momento, mientras estamos conversando, por cierto, hay una audiencia en la Corte Penal Internacional. No a un régimen pasado, no a un régimen que en este momento tortura en Venezuela. Conscientes de eso, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. En un mundo atribulado, en un mundo con sus propios problemas, pero que tienen que ver, por cierto. Cuando hablamos de las grandes migraciones del mundo, hablamos de Siria, Ucrania, Venezuela. Tienen algo en común, por cierto, Rusia. No solamente una invasión como la que cometió Putin en Ucrania, pero también el apoyo que le da Maduro o el conflicto en Siria. Claro. Tiene que ver con cómo saltan la presión internacional. Por ejemplo, las sanciones a Maduro fueron saltadas utilizando a Rusia. Hoy Rusia es sancionada también de manera multilateral por el crimen que está cometiendo en este momento en Ucrania. Así que necesitamos, Dionisio, el apoyo de la comunidad internacional para balancear el terreno y poder, como hablábamos antes, ejercer mayoría y abrir una ventana de oportunidad.
Así es. No es secreto alguno, lo sabe el mundo entero. La dictadura criminal de Maduro y sus cómplices han convertido a Venezuela en una base y centro de operaciones de Hezbollah, Hamas y otros grupos terroristas. Tienen campos de entrenamiento para entrenar terroristas, bodegas donde falsifican monedas de otros países. En fin, es un antro criminal dirigido por criminales que tienen control hoy por hoy del Estado venezolano. Esto abre las puertas para que, por las razones correctas, Estados Unidos y los aliados del mundo occidental reconsideren que si la dictadura sigue profundizando esa dictadura criminal que es lo que son, sea posible y considerable una intervención militar. ¿Qué piensas de eso?
Mira, hay pocas herramientas que tiene el mundo libre hoy para ser responsable de este tipo de dictaduras. Y como tú lo acabas de mencionar, Maduro no solamente tiene que ver con la crisis que ha generado a los venezolanos, también hoy es un centro de protección de terroristas. No solamente el ELN y la disidencia de la FARC, también la vinculación que tienen con Hamas, también la vinculación exprofesa que tiene con Hezbollah, cómo justifican incluso crímenes de guerra.
¿No? Y además son pues, una base de narcotráfico, es la más grande del mundo en
bueno,
este momento.
Bueno, y no solamente voy a eso, sino que está señalado incluso por los Estados Unidos. Hay recompensa por la captura de Maduro sobre 15 millones de dólares, precisamente por terrorismo y narcotráfico. Su vinculación, insisto, con Rusia, también lo que tiene que ver con Irán. Entonces, mira, yo creo que hay que evaluar muy bien las herramientas. Obviamente, hablar de temas tan sensibles como
es
el
complejo.
Tema militar, no solamente complejo, sino hay que hacerlo con responsabilidad, porque además hay algo también incluso de cómo ellos, la dictadura utiliza esas frases, ¿no?
Claro.
Haciéndonos ver que nosotros queremos conflictos bélicos cuando es lo contrario, cuando nosotros queremos una solución pacífica, constitucional, en una elección que hoy no dejan inscribir a nuestra candidata.
Los
algo
bélicos,
tan esencial como eso. Los bélicos son ellos.
Y los criminales son ellos.
Exactamente.
Presidente, ¿hay fecha ya para la elección?
Bueno, exactamente voy a eso. No hay fecha.
Ya.
O sea, en el 2024 corresponde una elección y la dictadura de Maduro juega tanto, incluso con algo tan esencial como la fecha, que no la ha dado. Nosotros estamos luchando, imagínate tú, Dionisio, y lo que nos están viendo, para que nuestra candidata electa por más de 2 millones de personas simplemente pueda inscribirse. O sea, algo tan esencial como eso. Por eso decía,
es un drama.
Los belicosos es esa dictadura que usa torturas, persecución, asesinato, para arremeter contra
así
el pueblo
es.
De Venezuela.
Pues como debió y como debe ser siempre, todos los ciudadanos del mundo que creemos en la libertad y en la democracia, debemos llevar la nacionalidad venezolana en la mente y en el corazón, pero especialmente a partir del 1 de enero de 2024, todos seremos venezolanos porque esa batalla hay que darla. Presidente Guaidó, es un gran privilegio
Gracias.
Saludarte. Estamos contigo y estas palabras las haremos acción y las haremos verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. El diagnóstico de América Latina y el punto de inflexión en el que estamos no da lugar ni a dudas ni a titubeos. Este es un momento en el que los liberales del mundo libre, los que todavía tenemos la oportunidad de hablar frente a las cámaras y decir lo que pensamos, tenemos que coincidir y tomar la decisión de dar la batalla que en este momento la democracia y la libertad demandan y necesitan. Para hablar de este tema, tengo el privilegio de presentarles a Álvaro Vargas Llosa. No necesita presentación, pero ustedes saben que él es una parte importante del corazón de la Fundación Internacional para la Libertad, que son capaces de convocar a las personalidades, hombres y mujeres, que con más fuerza defienden precisamente los valores de la libertad. Álvaro, bienvenido a Razón de Estado.
¿Qué tal, Dionisio? Encantado de estar contigo.
La FIL, como le decimos cariñosamente, la Fundación Internacional para la Libertad, tiene un legado extraordinario. La preside tu padre y sigue construyendo ese legado, y tú estás ahí, eres parte de ese legado y te toca y te tocará seguir creciéndolo, porque el mundo libre te necesita, pero también necesita otras instituciones. Y la idea es que nos digas un poco por qué es tan importante que la FIL, por un lado, el Grupo Libertad y Democracia, que nos lo vas a describir, mi propia fundación y otras, unamos esfuerzos para dar la batalla que el mundo libre hoy exige.
Porque es un error, Dionisio, pensar que lo que está en juego en cada país de forma aislada, de forma fragmentada. Lo que está en juego es una serie de valores, un conjunto de valores que han hecho de los países más prósperos, civilizados y exitosos de la Tierra lo que son hoy. Si queremos que aquellas zonas del mundo, incluida la nuestra, América Latina, sea algún día eso, es decir, un lugar próspero, exitoso, civilizado, donde la gente no tenga que emigrar, huir, esconderse, ni temer por su futuro, ni temer tampoco por su seguridad física y personal, tenemos que asumir una serie de valores. Y para asumirlos tenemos que tener en cuenta que esta es una causa universal, que es una causa internacional que trasciende las fronteras. Y para poder ejecutar eso, y muy importante pasar de lo intelectual a lo material, tenemos que actuar de una manera que sea coordinada y que sea multifacética. Es decir, hay que moverse en el campo político, en el campo empresarial, en el campo académico, en el campo intelectual, en el campo de las ideas y en todos los países simultáneamente. Allí donde esté en juego esta causa, esa no es la causa de los ciudadanos de ese país, es la causa de todos nosotros. Así se han movido los enemigos de la libertad con mucho éxito. Lo único que hay que copiar de ellos, siempre digo, es eso. Y hacerlo incluso mejor.
Álvaro, sin duda alguna, la élite económica de América Latina, la élite académica, tiene que despertar. Ahí tenemos unos vacíos extraordinarios porque reclaman mucho, exigen mucho, pero y hacen un gran trabajo con lo que hacen, pero no es suficiente. América Latina necesita hoy de su presencia y de su compromiso, sobre todo con recurso humano y con recurso económico. Es la única forma en que vamos a poder enfrentar la batalla que tenemos enfrente. ¿Cómo hacemos para convocarlos?
Esta es la gran tarea pendiente, es la gran asignatura pendiente, Dionisio. ¿Qué cosa ha pasado hasta ahora? Y desde luego son generalizaciones a veces injustas, pero no tenemos tiempo para entrar en las, digamos, salvedades o excepciones. Como idea general, nuestros empresarios han preferido, en estos dos siglos de vida republicana independiente en América Latina, ponerse de acuerdo con el gobierno de turno antes que defender una serie de valores y principios que garantizaran un buen clima para el desarrollo de sus empresas, de las otras empresas y de las empresas de las futuras generaciones. Era más fácil y más cómodo entrar en transacciones con el poder establecido que apostar al futuro del clima empresarial de su país. En el mundo académico, ¿qué pasaba? Los intelectuales que tenían desconfianza al mundo de la empresa, al mundo de los negocios, al mundo del dinero, se encerraban en una torre de marfil a discutir sus ideas entre ellos y se desconectaban completamente del resto de la sociedad. Y así pasaba con cada estamento de la sociedad. Lo que tenemos ahora que hacer es exactamente lo contrario. Hay que entender que cada empresario es un ciudadano, que cada académico es un ciudadano. Y ser un ciudadano entraña responsabilidad, entraña que tienes una responsabilidad con la polis, es decir, con lo que llamaban los clásicos, los antiguos, la polis, que es la ciudad, en ciudad en sentido figurado, es decir, el país, el Estado, el medio en el que tú vives, al que tú perteneces y donde desarrollas tu actividad, sea cual sea. Tú no puedes aislarte de eso, porque los demás no se van a aislar. Los enemigos de la libertad no se aíslan, se meten en esa pelea. Y si tú no te juegas, digamos, la piel en ese esfuerzo, tarde o temprano te vas a ver no solamente afectado tú, sino tu familia, las futuras generaciones. Hay una responsabilidad enorme de empresarios, académicos, intelectuales, políticos, por comprarse esta lucha.
Por eso es tan importante las iniciativas que están apareciendo en este momento, el Grupo Libertad y Democracia, una de ellas, la misma fundación de la que tú eres parte sustantiva. Y también juegan ese papel los medios de comunicación que están del lado correcto de la historia, no como el que nos transmite, que es NTN24, o otros como es Guatevisión y una serie de cadenas de radio que también son consistentes con la defensa de estos valores. Y luego, si se suman la academia, produciendo buenos académicos con capacidad de acción y las élites económicas comprometiendo los recursos, tenemos una oportunidad para salvar América Latina.
Yo creo que no hay ninguna duda de eso, Dionisio. La única razón por la que ha habido retrocesos tan significativos es por una dejación de responsabilidad. Hemos capitulado, hemos dicho, no, esto se defiende sola la causa de la libertad, es tan obvia la ventaja de vivir en libertad que no necesitamos apostar demasiado por ella. Hemos sido pasivos en esto, las cosas no ocurren así. Los países que han sido grandes y exitosos lo han sido porque sucesivas generaciones de empresarios, de políticos, de académicos, de intelectuales, de profesionales liberales, han entendido que la responsabilidad era también suya de hacer posible una sociedad democrática, una sociedad con un clima de negocios emprendedor y estimulante, un mundo donde cada uno pudiera realizar su proyecto de vida sin las cortapisas del poder.
Tú eres un Vargas Llosa y ya, por ser hijo de tu padre y por tu propia trayectoria personal, que tiene enorme mérito, esas canas blancas tienen su explicación, tienes ya huella importante. Eso te obliga de alguna manera, te responsabiliza a poder seguir en este camino y sin duda alguna va a ser muy necesaria tu participación y que lo puedas seguir haciendo lo bien que lo has hecho hasta hoy, pero las batallas que vienen son formidables y será un gran honor compartirlas contigo.
Muchas gracias, Dionisio. Es un gran placer y sabes cuánto admiro que tú sí hagas lo que muchos otros no han hecho. Así que ojalá de tu ejemplo lo sigan muchas más personas.
Pues lo haremos juntos, Álvaro. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
A continuación, el debate en Razón de Estado.
Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El foco de atención en esta semana es el Congreso de la República. Ahí es donde se está discutiendo de alguna forma el destino de Guatemala en los próximos meses o incluso años, dependiendo de lo que se pueda aprobar allí. Para discutir lo que sucede en el Congreso de la República, contamos con dos expertos: Ricardo Barrientos, director ejecutivo de ICEFI, y Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Renzo, quisiera empezar contigo. ¿Cómo ves, cómo interpretas, cómo lees lo que está pasando en el Congreso de la República en estas últimas semanas del año, en donde básicamente están, al parecer, muy activos luego de varios meses de estar completamente desaparecidos? ¿Cómo lees esa situación en el Congreso?
Bueno, usualmente el mes de noviembre se convierte en un periodo bastante ajetreado. Evidentemente este mes de noviembre es sui generis, porque el Congreso es como una pieza indispensable en esta estrategia que sigue siendo puesta de manifiesto por diversas instancias interesadas en torpedear el proceso político y particularmente, aunque sea en las últimas que queda este periodo legislativo, a utilizar el Congreso también para ciertos menesteres en donde esta instancia es clave. ¿A qué me refiero? Estamos a pocas horas de que finalice este periodo de sesiones, finaliza el próximo jueves 30, y tenemos en línea todavía el proceso de aprobación del presupuesto del próximo año, aprobación o improbación, pero también tenemos el proceso de antejuicio, que ya la Comisión Pesquisidora dio con lugar, en una votación cerrada 3-2, pero pasa esto al Pleno. Creo que el Congreso de la República entonces se convierte en una pieza vital porque, por un lado, es la encargada en buena medida, de acuerdo a lo que establece la ley, a poder solventar, al poder terminar de darle forma a estas acciones, pero además tratar de aglutinarlas. Porque creo que hay una buena cantidad de diputados, de fuerzas políticas ahí representadas, que a pesar de los múltiples llamados que se les ha hecho, a pesar también de la presión internacional que ha sido en los últimos días todavía más fuerte, siguen intentando descarrilar el proceso electoral. Siguen absolutamente empecinados en ese objetivo, pero la pieza, reitero, que hace falta es el Congreso de la República para aprobar un presupuesto que, aunque sea a todas luces ilegal, a todas luces lleno de enormes irregularidades, se convierte en un elemento clave para tratar de someter a la próxima administración, al gobierno encabezado por el señor Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y al mismo tiempo utilizar esto, todavía hay una pequeña porción, pero presente, de intentar descarrilar el proceso, tratando de cambiar la correlación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso entre quizás como las piezas mayores del rompecabezas, pero el tema es que están jugando también contratiempos, porque los tiempos están... Creo yo que todos los hechos del pasado mes de octubre, las movilizaciones y demás, han hecho que se retrase la puesta en práctica de estos artilugios, de estas tácticas. Y yo creo que por eso es que mañana mismo se convierte en un día fundamental en donde se podrá constatar si logran o no crear esa, digamos, esa cadena, ese encadenamiento y que puedan aprobar los elementos que estamos comentando.
Ricardo, ¿coincides con esa lectura que hace Renzo?
Sí, pues totalmente. Creo que estamos ante... A ver, el Congreso de la República ya era el poder del Estado más desacreditado, menos creíble, menos legítimo. Tiene un problema grave de legitimidad, pero en los últimos meses esto se ha agudizado y ha empeorado aún más. Nosotros en el ICEFI, por supuesto, le damos seguimiento muy de cerca a la ruta que tiene el proyecto de presupuesto desde el 2 de septiembre de cada año hasta el 30 de noviembre. En este, y a ver, se ha vuelto casi como consuetudinario, casi ya tradicional, que llega el proyecto de presupuesto que prepara el Poder Ejecutivo, lo entrega como iniciativa de ley al Congreso de la República el 2 de septiembre, de ahí el Pleno del Congreso lo envía a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y en esta comisión pues hacen y deshacen con el presupuesto. Este año no fue la excepción. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, encabezada por el diputado Cándido Leal, emitió su dictamen favorable con modificaciones. Esta es la iniciativa de ley 6279, y resulta que pues metieron un montón de asignaciones para ONGs. Están los sendos artículos con asignaciones millonarias para obras que no tienen los estudios de preinversión, que están vinculadas con diputados, los propios diputados de la Comisión de Finanzas. Pero digamos, además de lo consuetudinario y tradicional, que es llenar, plagar el presupuesto de espacios de corrupción y abuso, en este año además se introdujeron varias normas que uno lo que puede es percibir, entender que el objetivo no es continuar enriqueciendo ilícitamente a diputados, alcaldes, financistas, gobernadores, etcétera, sino que el objetivo, como ya lo apunta Renzo, es... Si el gobierno electo llega a asumir el 14 de enero, entonces entorpecer lo más posible la gestión del nuevo gobierno. Es un presupuesto trampa, ¿verdad?, para el nuevo gobierno. No es una exageración, y debo decir que pues normalmente este tema del presupuesto desata debates, incluso ideológicos. Hay unos centros de pensamiento que tienen una posición, otros tenemos otra. Pero en este caso, por lo menos dos alteraciones importantes que hizo la Comisión de Finanzas del diputado Leal, que tiene que ver con los artículos que regulan el endeudamiento público a través de bonos del Tesoro, pues a mí me parece que esto es casi un hito histórico. Todos los centros de pensamiento, todos los analistas hemos coincidido que esos artículos, no solo si son aprobados, tal como los dictaminó la Comisión de Finanzas, no solo dañarían al nuevo gobierno, no dañan solamente a la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no daña solo al partido Movimiento Semilla, daña toda la economía nacional, la banca nacional e internacional, todos los acreedores del Estado. Y entonces, cierro con esto, por primera vez hemos visto la manipulación y alteración grave y severa del presupuesto como arma política para tratar de dañar a un gobierno electo. Y eso es otro nivel de deterioro.
Renzo, causa muchísima sorpresa escuchar a varios diputados decir que pues, el Congreso tiene que jugar un rol de fiscalización del gobierno o del Ejecutivo. Sin embargo, durante los últimos 8 años, los dos congresos de estos dos periodos previos pues fueron realmente cómplices y estuvieron al servicio de los gobiernos o del Ejecutivo. No ejercieron una función de oposición y de fiscalización. Parece que hasta ahorita se dieron cuenta que tenían que ser realmente una oposición. ¿Pero esto es una oposición real o en verdad lo que se quiere es dañar y básicamente atar al nuevo gobierno?
Bueno, indiscutiblemente es esto último. Hay que tomar en cuenta que en las dos últimas legislaturas, incluyendo la actual, ese bloque, digamos que hemos denominado en muchas ocasiones como el bloque oficialista, ha sido eso, el bloque que ha estado de la mano de las dos administraciones, de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei, y han activado mediante una serie de mecanismos una suerte de aplanadora con sus más y sus menos. Ahora el asunto es que esa misma conformación se busca, pero hay un cambio de roles, porque ahora el Ejecutivo lo va a detentar otra fuerza política bajo otra lógica. No solamente es el cambio de nombre, digamos que sea otro partido, sino además el cambio que se supone que debería de ser también muy profundo. Por lo tanto, ese bloque anteriormente oficialista ahora se transforma y se convierte en el bloque de oposición. Para ello activan entonces este botón, ¿verdad? Es decir, ¿de qué nos valemos? ¿De qué función legislativa nos valemos? Pues nos valemos de esta, entre comillas, de fiscalización, y que indudablemente la van a hacer, como ya lo mencionaba muy bien Ricardo, va a ser una fiscalización, aunque quizás revestida de otra serie de mecanismos casi que de extorsión permanente, de sometimiento, diríamos concretamente, de que la próxima administración del gobierno central no se pueda mover ni un metro y que cada paso que dé esté absolutamente controlado, vigilado y además sujeto a que ese trabajo de fiscalización se pudiera convertir también en una, casi que cualquier cosa podría convertirse en delito. Porque recordemos que va a haber un plano también de convivencia del próximo gobierno, a cómo van las cosas, por lo menos hasta el día de hoy, va a continuar en su despacho la fiscal general, el sistema de justicia con todo y sus avatares va a continuar igual, y por lo tanto esa convivencia, entre comillas, haría que cualquier acto, cualquier cuestión que sea resultado de la, entre comillas, fiscalización, se pudiera transformar en el punto inicial de algún delito que el Ministerio Público que sea transformar para inclusive tratar de anticipar la caída del próximo gobierno. Entonces yo creo que todas estas piezas hay que verlas en ese plano bastante articulado.
Ricardo, ¿qué opciones hay? Una de las opciones sería retomar el proyecto que originalmente había enviado el Ejecutivo al Congreso antes de toda esta manipulación que se hizo en esa Comisión de Finanzas y aprobar tal cual esa propuesta que hizo el Ejecutivo, o la otra sería pues simplemente no aprobar ninguna de las dos opciones que están ahorita para el 2024 y que rija el presupuesto del 2023 el próximo año. ¿Cuál sería la mejor solución para el país?
Ya no da tiempo que el Pleno del Congreso anule las modificaciones o las alteraciones que hizo la Comisión de Finanzas, porque eso tendría que hacerse a través de enmiendas. Las alteraciones, las modificaciones espurias que hizo son vastas. Agregaron casi 30 artículos. El decreto tendría que regresar a comisión para nuevo estudio y dictamen, y por supuesto restan solamente horas. Nosotros en el ISEPI, pero otros centros de pensamiento, vuelvo a insistir en esto, incluso de signo ideológico y de forma de pensar distinta.
Bueno, Atal, por ejemplo, fue muy contundente en su comunicado, así es, básicamente existe el consenso que esto es un mamarracho.
Así es que no se le puede llamar de otra manera. Entonces, no da tiempo. Y pues nosotros hemos recomendado que así no se apruebe el proyecto de presupuesto. Ahora bien, hoy se dio la segunda lectura, el viernes de la semana pasada se dio la primera lectura. el jueves a las 8 de la mañana, miren qué horario más inusual, está programada la sesión, jueves 30, en la que el primer punto en el orden del día de la agenda es el presupuesto y luego viene el tema del retiro del antejuicio de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos información que ya tienen los votos para aprobar el presupuesto y que han llegado a un acuerdo, que van a revertir mediante una enmienda la alteración más grave. Está en los artículos 56 y 69, que tiene que ver con la deuda pública, que esa es la que prácticamente golpearía. Entonces dejarían el resto del presupuesto e incluso en medios de prensa había circulado que para asegurar este acuerdo incluso van a meter 40 ONGs más con asignaciones millonarias espurias, o sea, puros bolsones de corrupción. Y si esto es cierto y si mañana jueves esto es lo que vemos, pues la ruta es entonces ver si el presidente Alejandro Yamatei está dispuesto a vetar, recurrir al procedimiento de veto. Bueno, ya esto es un debate político distinto. Creo que ahí sí tenemos que ver al presidente electo y su equipo moviéndose y activando mecanismos políticos para lograr el veto del presidente Yamatei. Pero aún si el presidente Yamatei lo veta, el decreto vetado regresa al Congreso y si juntan 107 votos, la mayoría calificada, podrían anular de todas maneras el veto, ¿verdad? Miren, esto es muy preocupante porque nos está retrocediendo no hace 20 años, sino que hace exactamente 3 años. Estamos casi en la misma situación de noviembre de 2020. Y a lo que nos preocupa es que recordemos qué pasó en noviembre de 2020. Precisamente por la aprobación de un presupuesto espurio, se dieron serias y graves protestas. Hubo violencia, represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Hubo un incendio todavía en circunstancias muy confusas en el Palacio Legislativo. Y yo creo que por eso es que tienen 2.500 policías cercando el Palacio Legislativo, atrincherados ahí los diputados oficialistas aprobando estas cosas. Entonces quiere decir que tienen miedo. Claramente la conciencia la tienen sucia.
Ya nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera que en el tiempo que nos queda podamos discutir el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Renzo, la celeridad, la rapidez con la que está procediendo el Congreso contrasta con, por ejemplo, otros procesos de antejuicio que se hicieron en el pasado que duraron pues, incluso meses sin que pudiera pasar, digamos, el proceso de evaluación de una comisión dentro del Congreso. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo que se pretende con ese proceso de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Y les ruego bastante precisión en las intervenciones porque nos quedan muy pocos minutos, Renzo.
Bueno, también, además de la celeridad, hay que ver la actitud de venganza. Es decir, aquí el Tribunal Supremo Electoral, que ha estado alineado de ese lado, de pronto se demarca coyunturalmente y se pone a la defensa del proceso electoral. Y por ese acto, digamos, de rebeldía, de ir en contra del pacto, es que se da este proceso. Es la primera vez en la historia política en donde hay donde se solicita esto contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Después de una elección, antes o después, eso nunca había ocurrido. Además, cuando se pretende hacer limpia y quitar 4 de los 5 titulares. Entonces, lo que se busca acá es, además del escarnio, digamos, de la venganza al tribunal, es todavía intentar si a través del cambio de correlación al tener nuevos miembros del tribunal, se logra todavía terminar de desaforar al movimiento Semilla, entre otras acciones, y si todavía alcanza, tratar de retomar la bandera del fraude electoral y de ir en contra del resultado que se obtuvo. No por gusto el Ministerio Público incautó actas y demás, y hasta el día de hoy no nos ha dicho para qué lo hizo los últimos 2 días del mes de septiembre pasado. Entonces creo que este cambio en el tribunal tiene esos 2 o 3 propósitos.
Ricardo, terminamos contigo, ya nos queda muy pocos segundos.
Esta información no oficial que tenemos pareciera que no tienen los votos para retirar la inmunidad, el derecho a antejuicio a las magistradas y los magistrados, pero sí tienen los votos para el presupuesto. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana, pero creo que Ninguno de los escenarios es bueno. O sea, aquí lo que vamos a hacer es una situación de control de daños. Y el daño es para la democracia, no es para el gobierno electo, ni para el partido Semilla, ni para Bernardo Arévalo, ni Karen Herrera. El problema es que Guatemala y su sistema democrático, o incipiente sistema democrático, es lo que está en juego.
En 30 segundos que nos quedan, quisiera preguntarle a ambos, ¿creen que esta dinámica que se da en el Congreso va a cambiar cuando tome posesión una nueva legislatura y se vaya a renovar gran parte de los diputados que están hoy en el Congreso? Renzo, 15 segundos.
Aunque no quieran cambiarlo, si va, el que haya un ejecutivo que no le vaya a hacer de parte del mismo plano y demás, creo que sí va a tener afectaciones en esos intentos que, por lo menos al inicio de la próxima legislatura, seguramente van a intentar mantener.
Ricardo, 15 segundos.
Pese al cambio del ejecutivo, me parece que va a continuar una nueva alianza casi que mafiosa y de juego de intereses, pero ojalá el Ejecutivo sea fuerte y logre desmantelar esta estructura que hoy estamos viendo.
Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y a usted, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.